Hay muchas razones por servir. Hay muchas razones por ser útiles. Hoy, nuestra razón es difundir, orientar e instruir si es posible en temas y proyectos.
Queda con ustedes Gloria Ivonne Miguel Rodríguez.
Los servicios del ecosistema o servicios ecosistémicos son recursos o procesos de ecosistemas naturales que benefician a los seres humanos. Incluye productos como el agua potable, limpia y procesos tales como la descomposición de desechos, mientras que los ecólogos y otros científicos han discutido los servicios del ecosistema durante décadas. Estos servicios se han popularizado y sus definiciones fueron formalizadas por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, organizada por las Naciones Unidas en el 2005, un estudio de 4 años que involucró a más de 1.300 científicos del mundo entero. Con esto se agruparon los servicios de ecosistemas en 4 categorías. Aprovisionamiento, tales como la producción de agua y de alimentos, regulación, tal como el control del clima, de las enfermedades, apoyos como los ciclos de nutrientes y la polinización de cultivos, la cultura, tales como los beneficios espirituales y recreativas. Hoy nuestro nombre del programa, los servicios ambientales de los ecosistemas. Tengo como invitado al biólogo José Rubén García Alfaro. Él es investigador del Colegio de la Frontera Sur y es un placer tenerle esta mañana con nosotros, biólogo. Hoy vamos a hablar de estos recursos naturales tan bellos que tenemos en el estado de Chiapas y qué más que son los recursos naturales. ¿Qué es un ecosistema para ustedes y para nosotros, los que vivimos aquí cerca del mar y de la montaña?
Buenos días. Gracias por la invitación. Un ecosistema se reconoce en términos de estudios biológicos o ecológicos como un sistema ecológico donde interactúan diferentes procesos y funciones. Están relacionados lo que es el suelo, el agua, la vegetación, los animales, los microorganismos, todos tienen una función dentro de este sistema ecológico. Podemos llamar a un ecosistema una selva, un lago, un estanque, o sea, no tiene dimensiones limitadas, puede ser tan grande como nos imaginemos. Lo único que tiene un ecosistema son entradas y salidas de energía, ¿sí? Todos los ciclos y procesos que se llevan a cabo ahí están interrelacionados, se dan las cadenas tróficas, se dan los ciclos de nutrientes como el del nitrógeno, como el del agua, hay microorganismos que descomponen toda la materia orgánica y que ponen disponible esos nutrientes para las plantas. Las plantas llevan una función importante, primaria, que es la fotosíntesis. Todo esto se da en el ecosistema y todo tiene que ver con la supervivencia, con la sobrevivencia de los que somos consumidores, en este caso, las personas, ¿no?
Todo tiene una razón de ser en todos los ecosistemas, en la vida humana y en la vida del ecosistema, ¿no?
Sí, todo tiene un porqué, desde los microorganismos hasta los más grandes animales. Todos tienen un porqué, todos tenemos una función. También los factores como el aire, como el agua, todos tienen un porqué. Nosotros como humanos, ahí es donde entra esta parte importante. los ecosistemas nos dan recursos que son primordiales para la vida. ¿Sí? El agua es un ejemplo, ya lo mencionó usted. El aire.
El carbono que da, ¿verdad?
Digamos que el carbono es un proceso que está inmerso en este proceso fotosintético. La purificación del aire. Las plantas, los bosques nos ayudan a purificar el aire. Nosotros y todas las industrias producimos contaminación, contaminamos el aire, pero los bosques nos dan esta,
lo regresan,
sí, son purificadores, ¿no? Y a cambio nos dan oxígeno, ¿no? Claro. Que es un proceso importantísimo, vital para la vida.
¿Cuáles son o cómo se clasifican los servicios ambientales, aparte de saber qué es un ecosistema que es tan importante? Digo, cuando estudiamos la naturaleza, por ejemplo, en la época de los dinosaurios, que algunos ecosistemas sobrevivieron, ¿no? Sobre todo algunos animales como los cuatetes, estaba yo leyendo, como las plantas, como los helechos arborescentes.
Sí, bien, hay procesos que se dieron desde el origen de la vida y se han mantenido. Uno de ellos, bueno, es el ciclo del agua. Este proceso de la fotosíntesis, por ejemplo, son procesos naturales que se han mantenido. Bajo esta premisa, y ya contestando su pregunta sobre los tipos de servicios ambientales que tenemos, primero hay que entender lo que es un servicio. ¿Sí? Un servicio es un beneficio que nosotros obtenemos de algo. En términos y ejemplos muy específicos, por ejemplo, tomar un taxi o una combi para trasladarme a un lugar es un servicio que me están dando. O ir a un restaurante y pedir un platillo es un servicio. Eso es un beneficio para nosotros. Ahora, un servicio ambiental es un beneficio que tomamos los seres humanos de la naturaleza, de nuestro entorno. Las comunidades rurales creo que entienden mucho más esto. Bueno, más bien no lo utilizan.
Porque viven ahí.
Porque viven y obtienen más recursos, por ejemplo, claro. La leña, la madera, claro. Productos medicinales.
El conocimiento local, ¿no?
Sí, y el aire es más puro, el agua, digamos, entre comillas, está más limpia. Digamos,
hay un equilibrio más con el ser humano y la naturaleza.
Sí, digamos que hay una calidad ambiental
mejor,
¿sí?
Más y equilibrada.
Y eso depende de los servicios ambientales. La calidad de los servicios ambientales depende también de la calidad de vida. Ponía un ejemplo el otro día. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el aire está muy contaminado porque la calidad de los servicios ambientales también están deteriorados, ¿sí? O sea, una ciudad ya en centros de población muy grandes, los servicios ambientales están totalmente rotos, mal equilibrados ya. Más bien hay un desequilibrio, una total perturbación de estos servicios ambientales. A comparación de las comunidades que todavía conviven con sus selvas, con sus bosques, ¿no? Como ejemplo aquí en el Tacaná, en Sutaderas, donde todavía hay buenos servicios ambientales, digamos.
Toda la zonificación del volcán Tacaná y donde tiene recursos humanos y recursos naturales, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, y hablando de los tipos de servicios ambientales o cómo se clasifican, anteriormente se mencionaba de bienes y servicios, ahorita se considera que todos son servicios. Hablamos de los servicios ambientales de soporte, que ya lo mencionamos en lo que es un ecosistema, como es la formación del suelo, el ciclo de los nutrientes, la producción primaria, que es el proceso fotosintético, la polinización es un proceso natural donde los insectos juegan un papel muy importante, el control biológico, que desconocemos muchas veces cuando utilizamos agroquímicos, y la biodiversidad, todo el conjunto de animales, plantas, conforman esta biodiversidad, que es sumamente importante para la vida. La provisión de bienes es otra parte de los servicios ambientales. La provisión de bienes, como son materias primas, ya habíamos mencionado la leña, la madera, recursos medicinales, recursos
los árboles para la leña, ¿no?
Sí, entonces todo eso son materias primas que obtenemos y que son servicios ambientales. Lo de regulación, sí, los bosques, las selvas, nos ayudan a equilibrar el clima, sí, con esto de que está de moda el calentamiento global.
Global,
sí,
¿verdad?
Los bosques juegan un papel muy importante como resumideros de carbono, como control del calor, estabilización del clima, ¿sí?
Estamos en un tema tan interesante como son los servicios ambientales y los ecosistemas. Estamos platicando con el biólogo José Rubén García Alfaro, él es investigador de Ecosur. Escucha usted el programa Temas y Proyectos de la popular emisora del Instituto Mexicano de la Radio, ubicados en Cacahuatán, Chiapas, que transmite en el 89.1 de FM, 1350 de AM, en señal digital en HD1. Vamos a una cápsula, regresamos.
Temas y proyectos. Servicios ambientales de los ecosistemas. Los ecosistemas normalmente son explotados para obtener prioritariamente uno o varios servicios, normalmente a expensas de otro. De esta forma, muchos servicios de los ecosistemas se han degradado como consecuencia de actuaciones llevadas a cabo para aumentar el suministro de otros servicios, como los alimentos, por ejemplo. La intensificación de la agricultura puede satisfacer las demandas locales de producción de alimentos, pero también puede implicar la destrucción de bosques para sustituirlos por tierras de cultivo. Esto supone una reducción del suministro de madera, la disminución de la biodiversidad y la contaminación de las aguas de los ríos, que afectaría a las pesquerías y al abastecimiento de agua de calidad. Cuidemos nuestro medio ambiente. Temas y proyectos.
Estamos nuevamente en su programa Temas y Proyectos. Estamos platicando con el biólogo José Rubén García Alfaro, él es investigador del Colegio de la Frontera Sur. Vamos a seguir en esta conversación de los ecosistemas, tan importante, biólogo, y que la gente sepa que si no cuidamos este medio ambiente tan bello que tenemos, pues ¿qué hacemos? Por eso tengo muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el valor necesario? ¿Por qué valorizar estos servicios ambientales?
Bien, a veces se desconoce el beneficio de los servicios ambientales en el sentido de que solo vemos lo que tocamos, medimos lo que vemos, no vemos más allá. Hay cosas que se le llaman intangibles, que nada más se perciben o se saben, pero no lo vemos, no lo tocamos.
Y que son las Entonces, más hay, bellas porque se perciben.
Claro,
¿no?
Por ejemplo, llegar a un lugar donde la belleza escénica es...
Es bella.
Simplemente invaluable, ¿no? En el sí. sentido de que hay una recreación de la vista, de un bienestar que se siente, y eso no lo podemos...
Lo que se percibe con el alma, ¿no?
Claro. Así. Sí,
místico.
Y
eso,
sí, y entonces esos pequeños detalles son los que de repente no se valoran como tal, y es ahí donde perdemos de vista este sentido de valorizar los servicios ambientales. Resumiendo, digamos que el valor económico está por encima del valor ecológico. Así de simple. Por eso muchas veces se destruyen los bosques, las selvas, en este sentido de que nos da más aprovechar la madera o cierto mineral que hay ahí.
Y o el saqueo de aves.
Simplemente...
Todo el ecosistema.
Sí, cazar o sí. extraer flora y fauna para vender.
Para beneficio.
Sin saber que estamos alterando o perturbando la naturaleza, ¿no? Sí. En este sentido, ¿cómo estamos valorizando? Bueno, ya hay ciertas metodologías que se están proponiendo para darle un valor económico a todos los servicios ambientales que hay en un ecosistema. Por ejemplo, surgen preguntas como, ¿qué es mejor, mantener un ecosistema de manglar donde ahí hay purificación del agua? Los manglares son como los riñones que purifican agua contaminada y lo vierten al mar ya de manera pura.
Son como filtros.
Son como filtros. A poner una planta purificadora, por ejemplo, ¿no?
Qué interesante.
Entonces, sí, ahí ya hay como, a ver, ¿dónde hay más? ¿Queremos tener algo gratuito que nos lo da la naturaleza o tenemos que implementar alguna tecnología para poder revertir? Y además, por ejemplo, los manglares, si los mantenemos conservados, pues nos dan lugares muy bonitos para visitar, nos dan alimento, pescado, sí. Camarón, mariscos.
Y son paredes para claro. Detener el mar, ¿no?
Y además eso, son barreras que sí. Nos protegen en caso de un fenómeno natural, ¿no? Riesgoso, y podemos ahí prevenir incluso vidas humanas, ¿no?
Pero además estos manglares que retienen toda también una flora y una fauna, ¿no? Con tantas variedades de aves y que uno puede aprovechar esa parte de manglares, porque cuando uno estudia los manglares, las clases de manglares que tenemos y las clases de hábitats como el aviturismo, es muy interesante, ¿no?
Claro, pues usted lo menciona, como este turismo rural, o sea, el atractivo son los lugares de belleza escénica que tenemos. Los manglares son los más altos que tenemos de Norteamérica, bellezas paisajísticas lo conforman los esteros, las lagunas. Hay una diversidad de avifauna importante, ¿sí? Hay áreas de anidación, y además, bueno, hay áreas de playa donde también se pueden recrear. O sea, todo este conjunto, que no es más que nada lo que nos da la naturaleza, lo podemos disfrutar, ¿no? Si mantenemos nuestros ecosistemas bien.
Y una de las cosas, valorizar estos servicios ambientales, es valorizar esa parte del entorno natural, como cuidarlo, protegerlo, amarlo y no deteriorarlo, no tocarlo, sino que al contrario. Estaba viendo que allá arriba las gentes, por ejemplo, siembran el aliso, que es muy importante para la leña, el árbol del aliso, y que casi se da por naturaleza en el volcán Tacaná. Y no daña la tala inmoderada porque crece y se va dando, ¿no?
Sí, yo creo que es importante también hacer conciencia de que si nosotros utilizamos más allá de lo que podemos aprovechar, estamos alterando el ecosistema. Hay maneras de convivir con nuestro entorno, ser un poquito más responsables en la utilización, por ejemplo, no contaminar, hacer esas actividades de establecer ciertas plantaciones para
preservar
combustibles,
sí, claro.
Como la leña, ¿no?
Sí.
Hay ecosistemas muy dinámicos. El manglar es un ecosistema que es muy beneficioso para la gente. Se puede utilizar leña sin alterarlo tanto, ¿no? La leña de árboles muertos, ¿no? Su regeneración es muy, muy rápida, ¿sí? Hay partes donde podemos hacer ese tipo de
actividades
para,
también,
sí,
¿verdad?
Para la naturaleza, ¿no?
En ese sentido, ustedes, por ejemplo, cuando hacen un proyecto, hacen los servicios, ¿tienen esa parte del pago por servicios ambientales para que las comunidades se beneficien?
Bien, como institución, nosotros nos dedicamos más a la investigación científica. Hay programas que aplica ciertas instituciones, como la Comisión
Nacional. Se vinculan.
Sí, se vinculan. Okay. La Comisión Nacional Forestal es una institución.
Es la CONAFOR.
Sí, sí, la CONAFOR, que otorga este tipo de beneficios. Maneja dos programas. Lo que es el pago de servicios ambientales a nivel nacional, que es beneficio para todos los poseedores de bosques y selvas, sean ejidos, sean propiedades. Quien tenga estas áreas, pues llegar a ser beneficiado con el pago por servicios ambientales. Cada año la CONAFOR saca su convocatoria para
y ahí se benefician ellos.
Hay otro programa alternativo que lo veo mucho más, un poquito más complicado, pero se puede dar, que es el pago de servicios ambientales a través de fondos concurrentes, ¿sí? Donde la CONAFOR juega un papel importante, pero también otra institución puede entrar a aportar porque utiliza servicios ambientales que otros, digamos, actores lo generan.
Podría ser la Unión Internacional para la Naturaleza también, la UICN.
Creo que
yo
ya,
¿no?
Creo que la UICN ya.
Por las cuencas.
Sí, ya tiene está ejecutando algunos proyectos de fondos concurrentes. Hay instancias que dan esa contraparte. Por ejemplo, el pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes se da a través de uno que genera el servicio, otro que provee el pago y lo complementa la CONAFOR, ¿sí? Pero se está ya llevando a cabo, pero hay ciertos proyectos ya puntuales en Chiapas y lo que se está buscando es que haya mucho más en esta parte.
Y necesaria la vinculación de estas instituciones como la UICN, la CONAFOR, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para poder, y obviamente porque ustedes hacen la investigación, nos queda muy claro, pero también se vinculan, ¿no?
Sí, nosotros generamos como los elementos,
sí,
para poder llevar a cabo esto. La CONAFOR, digamos que es como el que ejecuta, y hay actores importantes como la UICN, Fondo de Conservación, el Triunfo también, que son como los otros actores que aportan una parte importante para que algunas comunidades se beneficien, que son los que proveen los servicios ambientales. Y esos servicios ambientales generalmente están enfocados a generar, por ejemplo, servicios ambientales hidrológicos, o sea, el agua, servicios ambientales donde protegen la biodiversidad y servicios ambientales donde hay captura de carbono. Creo que son como los aspectos más importantes donde se enfoca estos proyectos.
Vamos a un corte y regresamos a tu programa
Temas y Proyectos.